Pero ahora sí tenemos contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Osvaldo Andrade. Estuvimos medio accidentados, diputado, pero finalmente llegamos. Buenos días, ¿cómo está usted?
Pues buenos días.
Hola, buenos días.
Lo importante es llegar.
Sí, pero no se llegó a acuerdo. O sea, se llegó a acuerdo, pero no se consiguió la ley. Yo creo que usted ya debe estar cansado de hablar sobre el tema, por lo cual, salvo el comentario base que usted quiere hacer, me gustaría más bien tratar de quedarme un poco en la propuesta que usted hace. No sé si se fijó en las redes sociales cómo le dieron de duro, entendiendo que usted lo que estaba proponiendo era un bono y no distribuir el reajuste. ¿Cuál es su propuesta? Y usted se basa en hacerlo de esta manera, en la lógica que es imposible insistir con el proyecto de ley, a pesar que algunos dicen, como se aprobó la idea de legislar, igual se podría insistir sobre el proyecto.
A ver, pero si el proyecto de ley se va a promulgar tal cual como quedó, porque en el proyecto hay un montón de artículos que fueron aprobados, casi 40, que tiene que ver con aguinaldos, bonos de escolaridad, esas cosas se van a promulgar, esas son parte de la ley, así que tenemos una ley que ya terminó, ahí ya no hay más que hacer. Ahora, efectivamente se podría presentar un nuevo proyecto en cualquier momento, no hay nada que lo impida.
Perfecto.
Ahora, lo que yo digo, que mi punto es un punto político. Si uno dice que el gobierno va a reiterar, que es lo que ha dicho, el 3.2, eso no tiene destino. Si va a llegar con una propuesta superior al 3.2, esto va a ser un bochorno, porque usted comprenderá que significa que todo este tiempo estuvimos simplemente discutiendo sobre una falacia. Y si llega con un proyecto inferior, ya mejor que no llegue. Si no llega, no pasa el túnel Los Prados. Entonces, esa viabilidad política no existe. Ante esa situación, que es una contratación, en mi opinión, yo lo que he planteado es que el mismo monto que estaba destinado para el reajuste, o sea, el universo de recursos que están allí, se transforme en una suerte de reajuste oblicuo, si usted me permite decirlo así, a través de un bono de 1.000.000 de pesos para todas las remuneraciones menores de 550.000, que se pague trimestralmente en bonos en 250.000 pesos cada vez. Eso finalmente también es un reajuste, sí, claro, a la remuneración de los trabajadores, pero claro, en el contratiempo, que no sería un guarismo aplicado a la remuneración probablemente tal, sino que por la vía más oblicua. Por eso hablo de un reajuste oblicuo.
De acuerdo,
si los recursos permiten además ir más allá, porque hay que sacar la cuenta, para beneficiar la remuneración de los trabajadores entre 550 y 700 mil pesos, yo propongo un bono de 600 mil pesos anual en cuatro trimensualidades de 150. Que por lo demás, estas calificaciones, estas segmentaciones, venían ya en el veto,
sí,
a propósito de los bonos de término de negociación. Así que no estoy sino haciéndome cargo de una propuesta que ya existía, pero le estoy poniendo cifras distintas.
Y, diputado, ¿cómo le da buenos días? ¿Y qué pasa con esa propuesta? Porque a uno le suena planteado así, digamos, si se está redistribuyendo, en la lógica que usted lo plantea, bastante sensato. ¿Quién está escuchando su propuesta?
Bueno, en el Parlamento, bueno, esto yo lo planteé ayer.
Sí, no, es verdad, sí, es cierto.
Está calientito todavía. Sí. Aquí en el Parlamento ha tenido bastante buena disposición, incluso de Moro y Cristiano, tanto de gobierno como de oposición, incluso algunos lo han encontrado extremadamente interesante. Otros han querido ver un poquito más el detalle de los montos involucrados para saber si las lucas dan. Yo, si las lucas no dan, bueno, hagamos la rebaja, pero lo importante es que es el concepto. Y en el gobierno yo se lo planteé el mismo día de ayer, porque me parece correcto, yo soy un parlamentario de gobierno, así que me parece razonable que también se lo plantee.
¿Hay de
eso? Usted sabe que en el gobierno hay dos frases que a uno son extraordinarias. O estáis loco, y no fue la frase, o vamos a ver. Y así que me quedé con la segunda frase del vamos a ver. Ahora, yo tengo cierto apuro, porque como ustedes habrán dado cuenta, hay un paro,
sí,
y un paro que está generando consecuencias bien muchas inconfortables.
¿Lo sondeó con el Partido Comunista, diputado? Porque parece que si los comunistas dicen que no, es no nomás.
Yo no me siento en condiciones de hablar con los partidos porque soy un modesto parlamentario.
Pero usted es el presidente de la Cámara también.
Le pregunté a algunos miembros parlamentarios del Partido Comunista y ellos estaban más bien en la tesis de que se reinstalara la mesa de diálogo de los trabajadores con el gobierno. Eso fue más bien lo que escuché. Yo le dije que a mí me parecía súper interesante, pero que eso ya había sucedido, ya había fracasado. Entonces no tenía mucho sentido reiterarlo, sin perjuicio de lo cual el diálogo siempre será bienvenido. Aquí fracasó el diálogo del gobierno con los gremios, por eso llegaron con un proyecto en desacuerdo, y fracasó el diálogo del gobierno con sus partidos, porque cuando llegó el momento de votar, los partidos no respaldaron al gobierno. Esa es la verdad.
Déjeme preguntarle, diputado, en esa línea, ¿cómo se entiende, cómo lo entiende usted, usted que ha sido presidente de partido también, que los presidentes de partido vayan a la Moneda, tengan una reunión, salgan con la idea de una
dos.
Que, claro, pero salen con la idea,
dos reuniones,
claro, dos reuniones de hecho, con la idea de que hay un acuerdo, y al momento de votar el Parlamento vota distinto a lo que se había dicho en la Moneda?
En a ver, el fondo, pero precisemos primero, es que sí hubo acuerdo. Para eliminar cualquier explicación extraña, hubo acuerdo. Yo estuve en las dos reuniones en mi condición de presidente de la Cámara y puedo decir fehacientemente que hubo acuerdo.
O sea,
respecto al contenido del veto, hubo acuerdo.
¿Te le ha suscribido el acuerdo?
Efectivamente, los presidentes de los partidos señalaron, y en eso también hay que ser sincero en decirlo, que nadie estaba en condiciones de garantizar la totalidad de la bancada.
Ah, ok.
Eso fue así.
La totalidad. ¿Ah?
La totalidad de la bancada, y por esa razón que, y usted se da cuenta que en la votación ninguna bancada logró construir una unanimidad al interior de aquella. La crítica se le hace al Partido Comunista, que ellos no tienen un problema al interior de la bancada en el sentido de disidencia. La crítica se le hace es que ellos tomaron la decisión política como bancada y como partido de no respaldar. Pero dejemos eso, esos son los hechos, digamos, para ser franco. ¿Ah? Ahora, ¿cómo me lo explico? Es difícil de explicar porque usted se acuerda que hace dos semanas la tesis era de la ruptura, la crisis de la nueva medida, el exacto, congelamiento, la temperatura, un montón de cosas. Yo entendí siempre que eso se había resuelto en una reunión que hubo de los presidentes de los partidos con el gobierno, en que se inauguró la teoría de un nuevo trato, de una nueva relación, iba a haber una reunión para acotar la agenda, etcétera, etcétera. Bueno, a la primera demostración de este nuevo espíritu, fracasó, porque fue el reajuste. Entonces, yo creo que aquí hay un problema un poquito más serio y más de fondo, que ya no tiene que ver con el reajuste, esa es mi percepción. El reajuste, no digo que el reajuste no sea importante, por favor, pero lo digo es que desde lo que estamos conversando, y es que si la nueva mayoría está en condiciones de garantizarle gobernabilidad al gobierno.
Exactamente.
Es el punto de fondo. Y esa es una reflexión y una decisión que hay que tomar luego.
¿Y cómo interpreta usted, diputado, en ese mismo contexto, que en la declaración de los presidentes de la nueva mayoría ayer excluyera al Partido Comunista? Entiendo. ¿Tiene que ver con una señal de que ese desgobierno está conectado directamente con ellos, con el comunista?
No conozco el detalle, para serle sincero. Pero de cómo se hizo eso, entiendo que la presidenta de la ACE dijo que el Partido Comunista fue consultado y declinó firmarla. El Partido Comunista dijo que solo fue avisado a última hora. Uh-huh. Bueno, ahí hay una diferencia de opiniones que no tengo cómo acreditar lo uno o lo otro. Lo que sí creo es que a mí me parece una buena declaración desde el punto de vista de que los partidos reconocen autorídicamente la idea que tuvieron de capturar la totalidad de sus parlamentarios con el propósito de respaldar el veto de la presidenta. Uh-huh. Y me parece también sano que haya una puntualización respecto al Partido Comunista por lo que le acabo de señalar, por la decisión política como partido que se tomó de no respaldar a la presidenta. Ahora, a mí lo que me interesa fundamentalmente es cómo sigue esto.
Sí, claro.
¿Y qué van a hacer los presidentes de los partidos? Porque con el presidente del Senado, inmediatamente el día siguiente del resultado electoral municipal, nosotros dijimos, bueno, los partidos de la nueva mayoría se tienen que reunir, hacer una reflexión, evaluar y decirnos derechamente si en los 15 meses de gobierno que todavía están pendientes del gobierno de la presidenta Bachelet, tiene o no tiene conglomerado que la respalde.
Chuta la preguntita.
Bueno, pero sí, es que hacer la pregunta es fácil, la respuesta es fácil. El punto es que eso se tiene que materializar, se tiene que estar en el día a día, en el cotidiano, haciéndolo.
Y dígame una cosa, diputado, si uno hace esa misma pregunta en la Moneda, si en la Moneda sienten que tiene coalición que la respalde o no la respalde, siguiendo su misma analogía y lógica que los dijo hace un rato, en la Moneda, ¿qué le responden? ¿Tai lobo o lo vamos a ver?
Yo creo que la expresión más nítida de la respuesta fue la expresión del vocero cuando señaló: agradecemos a los 41 parlamentarios que nos respaldaron.
Claro.
Ah, ok. Perfecto.
Oiga, diputado, pocas palabras. Nos queda un minutito, lamentablemente, pero no podemos dejar de preguntarle por lo de la decisión de Fulvio Rossi de desafiliarse del partido. Él le enrostra a usted quería que lo expulsaran a Rossi del partido mientras en paralelo estaba gestándose la situación de gendarmería, que para qué vamos a echar en detalle, ¿no es cierto? Pero que finalmente lo obligó a usted a dar alguna explicación. ¿Le parece, o sea, efectivamente usted quería que expulsaran a Fulvio Rossi?
No es efectivo eso.
¿No?
No. Lo que pasa es que en el Congreso del Partido Socialista se estableció una resolución que impuso la Juventud Socialista y que yo respaldé, en el sentido que ninguna persona que directamente haya estado involucrada en situaciones anómalas, digámoslo así, debiera ser candidato del Partido Socialista en elecciones populares o en cargos de gobierno, qué sé yo, y eso efectivamente afectaba a Fulvio. Y por esas razones que se tuvo especial cuidado en aquello. Uh-huh. A mí me parece bien la decisión que ha tomado Fulvio. Yo creo que es bueno que él resuelva sus temas judiciales y después evalúe. Pero a mí me parece bien.
Bien, pues le queremos dar las gracias al presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade.
Gracias, diputado.
Hasta luego.
Chao. Gracias, diputado.